mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de besos.
Mejor porque no te marchas
y olvidamos este infierno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Mírame sentida, te hace que los ladrones no sean tan culpables. Charlabas con otras personas, tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. En tu afán de ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande. Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte. Tanto que te esperé, vi el sol dos veces en un día. De tanto que te lloré, me hice una marca en las mejillas. Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras.
Hoy estoy en ese sitio
donde estabas ese día. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Hace que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas, tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. Esa afán de ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande. Que alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte.
Voy a reprochar. Una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. A reprochar, una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo.
Reclamarle mariposas a este invierno. Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo.
Tú me diste tempestades
mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de este infierno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, el mandado. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quetán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señores, buenas noches, esto es Sudor y Letras, un programa que se hace lunes y jueves desde Tiempos A y siempre por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Quiero saludar fraternalmente al profesor Andrés, un hombre, un ejemplo a seguir. Profesor Andrés, ¿cómo estás?
Dudaste. Muy bien, Daniel, ¿qué más?
Un hombre que siempre me hace sufrir 5 minutos, ya sea presencial o virtualmente.
Sí, perdón, tengo ese... Siempre estoy al filo, en el borde.
¿Te gusta el peligro?
Sí, Si me gusta asomarme a la orilla y echarme para atrás.
Eso. Profe, ¿cómo va esta semana? ¿Listo para volver al ruedo?
Sí, creo que estoy tomando mis últimos momentos de descanso y recuperando energía, porque pues inevitablemente pues, la energía se va perdiendo y el cuerpo se va cansando, pero ya creo que ya se puede volver normalmente.
Hay que meterle vitamina al cuerpo, profe. Ayúdele al cuerpo, por favor.
Sí, también. Sí, vale. También en esas estábamos, hacer ejercicio y someter la tensión también es bueno.
Ahorita le recomendamos una pastilla.
Distrofia también.
¿Tienes distrofia?
Sí, pues cuando usted entrena.
Ah, ya.
Muscularmente, usted hace ese tipo de ejercicios, entonces los músculos se van volviendo un poco más fuertes. Es la idea.
Se supone. Diría uno. Ojalá que sí, profe. Gracias por estar acá.
Con gusto.
Está con nosotros Diego Franco, la foto más envidiable que pueda tener un ser humano. Diego.
Sí, el profesor Andrés es un ejemplo a seguir. Aquí hay un ejemplo para no seguir, compañeros. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo va la vida?
Bien, gracias. ¿Qué tal ustedes?
Bien, señor. ¿Cómo le fue el día de hoy? ¿Se mojó?
No. Realmente hasta hace una hora y media salí de casa. Y ya en la tarde, o lo que llamamos nosotros tarde-noche, pues afortunadamente está un poco más amable el clima.
Sí, ya cayó mucha agua en la mañana, de a turnos, porque son lloviznas muy extrañas, canzonas además.
Y vientos, y temperaturas duras, hermano, pero bueno.
¿Qué más hacemos, Diego? Pues esperar que vuelva el FPC, por lo menos.
¿Qué más hacemos? Programa, aquí estamos, sí, señor.
Todos los lunes y jueves.
Sagradamente de 6 a 7.
Sí, señor. Les tengo una sorpresa.
Dígalo.
Pero ustedes tienen claro que hay sorpresas malas, ¿no?
¿Cómo?
Pero ustedes tienen claro que existen las sorpresas malas.
Sí, así como hay malos ejemplos, para no seguir, hay sorpresas malas.
Ok, atención a esto. Buenas noches.
Hola.
¡Ay, hola!
¡Hola!
¿Cómo están?
Yo también, ¿cómo
están? Bien, extrañándote bastante.
Qué rico escucharlo.
¿Cómo te fue con nuestro...? ¿Cómo te fue con ICE?
¿Con el ICE?
Sí.
Pues me deportaron, pero eso estuvo acá.
Pues bueno, no terminaste en El Salvador, ¿no? Eso es importante.
Sí, porque tengo mis tatuajes y eso hubiera sido un riesgo. Bendito Dios, me pasó.
Menos mal.
¿Cómo están? Estoy allá y los EEUU para esta temporada están considerados como una época de verano y de extremo calor.
Ay, qué horrible.
Y siempre se movía uno alrededor de por ahí de 27 a 32 grados centígrados. Okay. Esa es la pero hay unos días donde está lloviendo mucho.
Ajá.
Mucho, o sea, no sé por qué llueve en verano, nunca me ha pasado.
Se llama cambio climático.
Y el punto es que hace un berraco calor cuando llueve, la humedad es una vaina horrible.
O sea, ¿la temperatura no baja cuando llueve?
No. La sensación térmica sube porque hay un fenómeno ahí...
llamado, pues científicamente, bochorno.
Bochorno. Esa es la palabra que se me olvidó. ¿Quién lo hizo? Gerard Bochorno. Él fue el científico que encontró el concepto del bochorno.
¿Usted por qué no es profesor?
No sé. Pero entonces Gerard Bochorno decía que la humedad crece cuando pasan esas cosas. Por eso siempre se habla en Barranquilla cuando juega la Selección Colombia y dicen, ¡uy, llovió! Entonces el clima actualmente está en tanto, pero la sensación térmica por lo que llovió está esto, entonces hay humedad, y cuando hay humedad hay más deshidratación del cuerpo. Entonces eso le cuento de mi verano en Nueva York.
Bueno, pues bienvenido, ya sabe usted que este mes tendremos música que nos guste, sin importar nada más. Así que estábamos escuchando una canción que nos envió Diego, no sé si nos quiere ilustrar, Diego, por favor, ¿qué estábamos escuchando?
Hombre, por supuesto, para que no siempre sea rock lo que se propone, pues hoy trajimos algo de pop sueco. Es una banda que se llama ABBA, formada por allá en los 70s en Suecia. Y no sé si me voy a atrever a leer los nombres de los integrantes, son dos hombres y dos mujeres porque pues el sueco no se me da. Pero, como dato curioso, les cuento que el nombre de la banda ABBA, AAA, es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada una de las personas que integran esta maravillosa canción que llama Dancing Queen.
Sí, señor.
Desde Estocolmo, Suecia, para todos ustedes, ABBA, formada en 1974. Muy buena banda, muy buena y muy interesante música la que hacen estas cuatro personas.
Interesante lo del nombre también, porque es lo mismo, se copiaron de Maluma, que tiene ahí sus iniciales de acuerdo.
Sí, señor. Y además de ser, además de que el nombre sea un acrónimo, también tiene otra particularidad, y es que es, y ahora se me acaba de ir el término exacto de la palabra.
Bochorno.
Cuando se lee. No, bochorno no, bochorno. De hecho, no sé si está registrada en el diccionario, pero espero que sí. No, cuando la palabra se lee igual al derecho y al revés.
Ambigrama.
No.
¿No es un ambigrama?
No,
eso tiene otra palabra.
Profe, deje de ser profe. Eso se llama...
Carambas.
Palíndromo.
Sí, señor. Gracias.
Palíndromo. Tiene toda la razón, Daniel. Sí.
Diego, gracias.
A ustedes por escucharme.
Chiques, voy a empezar yo porque hace mucho no trabajo y después dicen que es que yo me la gano suave y es verdad también.
Sí, es verdad, colóquese algo y dígase algo.
A continuación, Daniel Silva.
Y como estamos poniendo, Manuel, música que uno quiera.
O sea, yo tengo que llegar a escuchar ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías?
Sí.
O sea, pasar de Manhattan, de Manhattan. A escuchar a Brumita, Silvestre Angon.
Sí, señor. Punta gallinas.
Ok.
También estamos haciendo las noticias como siempre, que quiera la gente. Y tengo una que le va a encantar.
¿A mí?
Dígame, primero Andrés, que hay que tener primero pues a la persona mayor. Andrés, dígame dos jugadores de fútbol, del fútbol colombiano de este semestre que acaba de pasar, que usted crea que se valorizaron muy bien.
Rodallega, obviamente.
Ajá.
Y me parece, pues le dieron mucho palo, pero pues usted que es de Santa Fe me corregirá, el que le metió el pase a Rodallega en el segundo gol.
Eduardo López, él nunca va a volver a hacer nada así.
Es ese.
Diego, dígame usted.
Pero se valorizó ahí.
Sí, menos mal.
Pues viendo, por ejemplo, que ya están en otros equipos, yo pondría a este un exjugador de la América de Cali que ahora está en Racing de Argentina. Me parece que es una opción.
¿Cómo es que se llama?
Oiga, qué memoria.
Dubán
Vergara, sí señor. Dubán Vergara. Y por otro lado, para no usar siempre a los delanteros como referente, podría decir que Álvaro Montero, que hizo un muy buen semestre con Millonarios y que es actualmente arquero de la Selección Colombia.
Manuel, dos jugadores que usted crea que se valoraron en este 2025. Apenas llevamos medio año. Pero...
Jorman Carpurzano.
Jorman Campos. ¿Él es de Nacional, sí o no?
Sí. Okay. Y Mier. ¿Mier? ¿Cómo se llama? El arquero de...
¿Matías?
Matías, no.
No, ese es Kevin. Matías es
el... No, el arquero del...
De Junior.
Santiago...
Mele.
Uy.
Mele.
Oiga, porque
creo que nadie, ni era la anterior.
Nadie le pegó a los que me aparecen en el estudio.
Somos muy malos.
Póngale cuidado, vamos a empezar por el que aparece en el número 5.
Okay.
Es de la Equidad.
A ver. ¿Quién?
Uy, pero es que de la Equidad uno no se acuerda de
¿quién
nada,
es?
¿No? Básicamente uno no conoce.
No, y realmente no es un equipo que usted diga, uy, qué loco es, me va a haber dicho la Equidad, no.
¿Es que era de Millonarios? No.
Carlos Vivas.
Ni idea.
Dice así...
No, ni idea.
¿El qué? ¿Cómo decían en Sábados Felices?
El corresponsal.
Dice el corresponsal. A pesar de que la Equidad no tuvo un buen torneo, cosa que sabemos hace bastante, Carlos Vivas aumentó considerablemente su valor de mercado en este primer semestre. Tuvo un crecimiento, óigame, del 87,5% respecto a su precio anterior. Su valor de mercado subió 1.5 millones de euros. Y yo digo, ¿quién es Carlos Vivas?
Uy, ni idea. Mira, porque me parecían tan aburridos los partidos de Iquía que nunca vi uno.
Nada, ¿no? ¿Diego tampoco reconoce al Carlos Vivas?
No, ni idea.
No, está jodido. Cuarto, del Yuyu, señoras y señores.
Ah, el mediocampista.
¿De apellido?
¿Como Barrera?
Sí, señor, Jordan Barrera.
Jordan Barrera.
El joven futbolista del Junior tiene 19 añitos. Aumentó su valor. Antes del comienzo de este bello 2025, costaba 250.000 euros. Ahora este señor cuesta 1.000.000 de euros. ¿Eso quiere decir que Barrera obtuvo un 300%?
¿Sí? Es que, ok.
Pero tan bueno es, tampoco lo tengo en la cabeza.
Sí, sí lo hace bien.
Pues va para Brasil, Daniel.
Sí, sí lo hace okay. bien.
¿Y sabemos para qué equipo, profe?
Para si no esté mal, y creo que, pues por lo que han dicho, pues hay, es que lo que pasa es que el hijo de Carlo Ancelotti se va para ese equipo, creo que va para Botafogo. Y me parece que estaban diciendo que él se va a encontrar con Daniel, creo que llama, el hijo de Ancelotti.
Daniel Ancelotti.
Se va para Botafogo.
Carlos Daniel Ancelotti.
Carlos Daniel Ancelotti.
Silva. ¿Qué tal?
Muy bien.
Silva.
Tercer jugador.
Pero sí.
Hace parte del subcampeón. El Independiente Medellín, mijito. ¿Quién puede ser?
Ah, sí, tiene un, creo que es un volante, pero no me acuerdo el nombre.
Es ex
creo que es un defensa, ¿no?
No, es el ex Santa Fe.
Ah, es el que... Uy, no sé.
Francisco Chaverra.
Sí, Chaverriño.
Aparece
con la Chaverriña.
En el tercer puesto Chaverra, cosa que me parece exageradísima.
Uy, sí.
Porque tiene un partido bueno y 22 malos.
Y hace la Chaverriña.
Y hace la Chaverriña. Y se pone bravo Roger.
Ok.
El futbolista de Independiente Medellín fue otra de estas figuras. Su valor tuvo un crecimiento del 80%. En este momento, cuesta 1.8 millones de euros. Pero antes de empezar la temporada, costaba 1.000.000 de euros.
¿Cuántos años tiene Chaverra?
Uy, ese lo buscamos ahorita, ese dato. ¿Les parece que va Chaverra pueda estar en el tercer puesto?
No. No, siguiente, Daniel.
No,
ahí como plop.
El segundo creo que debería estar primero. No, mentiras, el segundo no sé qué decir. Es de, pues, del mejor equipo.
¿De Millos?
De Millos.
Neisser.
Sí, pero a mí siempre me pareció tan raro.
Sí, a mí también no...
Creo que lo hablé con Diego incluso alguna vez que yo le preguntaba por qué vale tanto, por qué se lo quieren llevar ya para España, ¿no? El Villarreal es el que se lo lleva.
¿Ya? ¿Te lo entienden?
Sí, creo que sí.
25 años tiene Chaverra.
¿Cómo se llama?
Espere, entonces 25 años tiene Chaverra, nos dice Diego. ¿Y Neisser Villarreal le parece, Diego, a usted que es un gran jugador?
Me parece que puede ser un buen jugador. Todavía me parece un poco apresurado decir que se pueda valorizar de esa forma sabiendo el bajo nivel de nuestro fútbol.
¿Pero ya lo vendieron?
Pues es que eso era lo que estaban diciendo.
No, lo que yo, hasta donde yo tengo es que él quiere salir gratis. O sea, él tiene contrato hasta diciembre.
O sea, ¿gratis sale caro?
Gratis sale caro.
Y la verdad, por los partidos, o sea, él se hizo muy costoso en el Mundial sub-20, pero ya en los partidos
se hizo costoso, y en el campeonato nacional se hizo el pendejo.
Se descostó.
Pero es que además es el segundo de esta lista, o sea, el primero también aparece, pero los tres anteriores que nombramos, chicos, no aparecen en Transfermarkt.
Meiser sí.
Neisser aparece en Transfermarkt.
Okay.
Él tiene 20 años.
Okay.
Tras esta temporada, esta plataforma especializada en transferencias le dio un precio de 2,8 millones de euros. Eso puede jugar muy en contra para uno a los 20 años.
Sí.
Sí.
Sí,
sí, sí.
Por eso es que solo salen promesas.
Sí, pues me parece que tendría que haberse fogueado en Brasil, en Argentina o en México.
O sea, esa lógica me lleva a pensar que el primero es Marino Inestroso.
Sí. La no era sorpresa por la bomba que le dieron, pero yo no estoy de acuerdo.
Sí.
Roto completo, mano.
Porque Diego, Marino Inestroso hizo un gran partido contra Fortaleza, contra Centauros, contra Llaneros, pero por ejemplo contra Perú, que es otra pésima selección como la nuestra en este momento, no pudo.
Es verdad. Con los equipos grandes de aquí o los que realmente puede competir directamente, tampoco hizo mucho.
Es otro Marlos Moreno.
Sí, me parece que va hacia allá.
Incluso creo que Marlos Moreno jugaba más.
Siento yo también que jugaba más.
Era menos malo, se dice, profe.
Eso.
Eso.
Pues este señor de 22 años figura en el Atlético Nacional, además de ser determinante en esos periodos, en esos partidos en los que se hizo importante cuando estaba Juárez, por ejemplo, resulta que es noticia en Transfermarkt porque su precio creció un 114%. Sí, tenemos uno que su precio que creció 300%, pero no estaba en Transfermarkt.
Ok.
El señor Marino tenía un precio de 3.2 millones de euros. Tenía. Al día de hoy está evaluado en 6 millones de euros, me parece exagerado.
Yo como analista deportivo que soy.
Dale, porfa, si me gusta.
Yo
número uno.
Yo creo que que ahorita en diciembre él no va a costar 6 millones. Él va a costar 4,5 millones.
4,5
o menos de voy a colocarlo en un rango de 3,5 a 4,5 millones.
Porque a la Libertadores se les viene.
Pienso que él va a ser un torneo muy malo.
Yo también.
Lo que pasa es que estos jugadores al inicio tienen un talento que nadie conoce y pienso que cuando cogen ritmo y cogen el sistema táctico deportivo que se genera en una de mis cápsulas, pues
¿cápsulas?
pues
el que vea una de esas cápsulas sale del programa, les quiero.
Entonces es sorpresa para los equipos cómo son los movimientos y cómo lo hace.
Sí.
Pero después de cierto tiempo ya sabían muchos ya qué hacía Marino Nestroza, tanto que hasta un señor como Danovis Vanguero, que no es un sub-20, ya podía marcarlo sin ningún problema.
Pero Danovis tiene experiencia, pasa.
Por eso lo digo. Entonces, como era nuevo y nadie sabía muchas cosas, ya después saben, bueno, él hace diagonales así. En la cápsula número 32 les explico las diagonales. Y muchas veces las jugadas y las amagues y la forma en la que golpeaba con el borde interno el balón, que está en la cápsula 21, les explico en la 21.
En la 20 están las transversales.
No, en la 31 están las transversales, en la 20
están las calles.
Golpe.
Pero de género.
Sí.
y ya.
Muchas gracias.
A ustedes.
Chicos, solo quería contarles ese chisme. Vamos a poner una segunda canción, la envió el maestro.
El maestro.
El único profesor que hay en esta mesa. Ya regresamos.
Mi infancia fue un arenal bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela. Viene del mar y trae perfume de olvido. Hoy me propuse encontrar mi paraíso perdido, ese que yo vi marchar con mis ojitos de niño. Ya el tiempo muerto de tus mañanas soy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy, te siento que eso es lo mejor. Somos dos pájaros libres. Lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad. Esa palabra que
vuela. Papi, cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te quise con la mirada.
A continuación, Manuel Molina. ¿Una gran noticia o un pésimo chiste?
Otra, papi, otra. Imagínense.
¿Qué se siente trabajar, volver a trabajar, digo?
Como que se siente uno renovado.
Sí, porque hace rato no...
Sí, como que me hacía falta el dinero.
Sí, claro.
Sí, entonces es era importante también llegar acá. Oye, ¿y no va?
No, ya viene.
¿Sí? Ah. Imagínense.
Imagínense.
Que vamos a seguir hablando porque quiero que tengamos un enfoque periodístico económico.
¿Perio qué cómo?
Periodístico económico.
Okay.
No era periodístico deportivo económico.
Okay.
Ese sí era lo que quería decir. Y es que también nos habló de algunas cifras, unos datos, porcentajes, millones de dólares. Yo voy a seguir en la misma línea porque voy a seguir hablando de plata, porque realmente lo que importa en el mundo es el dinero y el capitalismo, chicos. Entonces les voy a hablar de algo, y es que yo no sé si ustedes sabían, pero yo estuve en el extranjero.
No sabía.
Sí, yo estuve en el extranjero.
Mosquera.
Entonces estuve allá, estuve en...
Andrés estaba feliz.
Estuve en los Estados Unidos de América.
No, y es que esta semana Santiago Moura salió a la calle y le preguntó a un señor, venga, ¿usted sabe dónde queda Palestina? Y él me dijo, creo que en Fontibón.
Ay, tan hermoso.
Tan hermoso que eso queda como en Kennedy.
Eso.
Entonces, yo estuve en el país donde se celebró el Mundial de Clubes. Y voy a hablar un poquito del Mundial de Clubes.
Oiga, yo no me vi ni un partido.
Yo estuve en un partido.
¿Sí?
Sí, yo estuve en un partido.
¿Sí?
Sí, yo fui al partido que
jugó ¿En cuál?
El Palmeiras contra el Borussia Dortmund.
O sea, ¿viste a Richard?
Vi a Richard Ríos. Y quedaron 0-0.
No, qué mamera.
Entonces, pues, chévere. Realmente creo que... Realmente
el
que
barrio,
si uno...
El barrio... Desconfirmo, chicos, el barrio Palestina es en la localidad de Osa.
Ah, el señor estuvo cerquita.
Yo estuve más cerca.
Pues, Osa está más o menos cerca de Fontibón, pero sí hay una diferencia grande. Igual, tanto el país allá en el otro lado del mundo como acá, es cero calentado. Pero eso sí les aseguro.
Sí.
Sigan ustedes allá en estudio.
Entonces, si existe una diferencia futbolística claramente entre equipos europeos, brasileños y los equipos colombianos. Y creo que eso lo explico en la cláusula 25.
¡Ya no más!
No, hay algunos daticos chéveres que trae el Mundial de Clubes, y es que por primera vez es el formato histórico porque se realizó con 32 equipos. Y es la primera edición que se realiza con 32 clubes divididos en 8 grupos de 4 equipos. Los dos primeros avanzaban a octavos en eliminatoria y ahí ya se iban realizando eliminaciones directas hasta llegar a lo que es la gran final, que se va a realizar el día 13 de julio.
¿Eso es domingo?
Eso es domingo.
¿Sabe por
qué? Sí, señor.
Sí, ¿por domingo? ¿Qué? Porque el martes pagan.
Ah, ok. Oh, ahí está.
Sí, adiós, gracias. Okay.
Interesante.
Entonces unir la economía también.
Estos torneos, aparte de los convoquen a estos equipos solo para el ambiente o el concepto futbolístico, hay un efecto económico bastante grande, ya que los valores que se tienen alrededor de este Mundial de Clubes ascienden a 1.000 millones de dólares. El campeón fácilmente se puede llevar 125 millones de dólares. He escuchado a la cuenta del Fluminense, ya tenía asegurados alrededor de 70 millones de dólares.
Uf.
¿Y cuánto habrá pagado Fluminense cuando se llevó?
No, la pregunta es, usted, ¿cómo compite en la Libertadores contra un equipo que tiene esta caja? Solo...
Difícil, pero imposible, ¿no?
Pero, sí, tienes razón, pero resulta difícil. El tema es que, no, el tema no es. La situación o el punto es que el campeón se va a llevar 125, mientras que un equipo que pueda tener las 7 victorias se estaría llevando 87 millones. Es decir, que fácilmente el campeón se puede estar llevando más de 200 millones de dólares. Existió algo que yo no sé los que vieron los partidos, pero algo que me pareció chévere e interesante, y es que por primera vez, de forma oficial, se probó la cámara en el cuerpo del árbitro. Y esta transmisión iba en vivo con el VAR, iba en vivo, también lo podían sacar en vivo dentro de la transmisión que se estaba realizando. Y son unos sensores automatizados que también generaban todas las alarmas de fuera de lugar y análisis en tiempo reales a través de unas tablets digitales. Entonces aquí como que intentaron digitalizar la parte del árbitro y la parte de decisiones. ¿Sí vieron alguno cómo tenía el árbitro su camarita?
El golazo de tiro libre de Arias, estaba ahí el árbitro al lado.
Exactamente. Entonces, esas cosas también se da. Otro datico también interesante es que por primera vez se celebra este torneo en los Estados Unidos de América. Y la final de este torneo se va a realizar en el MetLife Stadium, que es en New Jersey, que fue donde yo habité.
¿El cuál?
El MetLife Stadium.
Ah, sí, lo conozco.
Y ahí fue donde yo habité. equipos participantes, 12 de Europa, 6 de la Conmebol, 4 de la AFC, CAF y CONCACAF. Y un equipito invitado, que quién sería, pues todos saben que tenía que ser el equipo de Lionel Messi. Qué raro que invitaron a un equipo impreciso.
Sí.
Los ciudadanos o nacionalidades con mayor participación: Brasil, 141 jugadores. Argentina, 103. España, 54. Portugal, 49. Estados Unidos, como país anfitrión, aportó 40 jugadores. En el Mundial estaba Oliver Giroud jugando con un equipo de la MLS.
Ay, sí.
Es que ustedes no estuvieron como enterados, chicos. El jugador más joven es el señor Tahesh Quijada, de 44 años. Es una persona muy joven para el torneo,
claro.
Pero es un hermoso. ¿Y el jugador más anciano quién era? Alguien que me diga, le gastó ya un petaco de cerveza.
Uy, no sé.
Fabio del Club. Uy.
Y Andrés, le tocó venir. Ay, no, estoy lejos. Mañana trabajo. No tienes que
saber. Ya voy para allá.
Fabio, pero yo le dije primero y él escuchó y después repitió.
No, ganó Andrés y ya viene para acá con Diego.
Fabio del Fluminense, con 44 años, fue el jugador más longevo del torneo. También existen jóvenes promesas como Franco. Yo les digo.
Arizala.
No. Ustedes van a decir también. Existe Franco Mastantuono.
Mastantuono, ¿sí? Ese es de.
Ah, el de River.
De River.
Play.
¿Y de queda para el Real Madrid, si no estoy mal.
¿Alguien lo ha visto?
Nunca lo. ¿Qué dijo Diego?
Sí, que es correcto lo que dice el profe.
Pero yo nunca lo he visto jugar.
¿Alguien lo ha visto?
Sí, señor.
Juega bien. Pues juega bien en River. Pero pues uno no sabe cómo le vaya a ir en el Real Madrid. O sea, una cosa es el cambio de camiseta.
Y Estevao, del Palmeiras. Yo lo vi. Bueno.
Juega bien, bueno, también.
Bueno, y brillaban.
Va para el Chelsea.
Torneo. Sí, bueno, me gustó ese jugador. El jugador más valioso del torneo, ¿quién fue?
John Arias.
No, pero que también te vale, no, que se valorizó. Ah. Entiende mi. Escúchame, please.
Por favor.
¿Cuál es el jugador de la liga del torneo más costoso? No, que se valorizó más.
Messi.
Más costoso, Caicedo.
Messi, ¿y el profe?
Y no sé, ¿Estevao?
No, Vinicius Junior.
Ay, no, pero Vinicius es.
¿En serio?
Con un valor de 254 millones de dólares.
No. Que tumbado.
Es el más sobrevalorado.
Es un tumbado.
Pues llegó ahí, chicos. No sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece que si cuesta esa plata es porque lo merece. Hay un dato curioso, y es que este Mundial de Clubes tuvo una participación moderada, porque los estadios tenían capacidad hasta de 60.000 espectadores. Y el promedio de asistencia está en 36.000. Es decir, que siempre estuvo la mitad de los estadios vacíos. Los partidos más representativos eran los que más se llenaban. Pero había el partido que jugó la semifinal entre el Chelsea y el Fluminense, era el martes. Estuve revisando las boletas, la boleta más económica estaba costando alrededor de $250. Eso fue como el viernes que yo estuve viendo, y el sábado y el domingo ya estaban boletas desde $25.
No te creo.
¿Por qué? Porque el partido se iba a hacer el martes a las 3 de la tarde. Bueno, y de pronto en el mundo se les olvida que la gente trabaja.
Si estás en Cepal, no.
Ah, bueno.
Puede ser.
Pero no creo que en Cepal hayan 60.000 personas para que llenen el estadio.
No las hay.
Entonces, los horarios no contribuyeron a mucho, lo cual también aporta que son torneos creados para llamar dinero, no para... No,
creo no. Que precisamente por eso hicieron el torneo allá en Estados Unidos.
Sí, hay mucha
plata.
Es
un país que no es fútbol. ¿Qué podemos esperar de un país que le dice fútbol a un deporte en el que se usan las manos y no los pies?
Y no los pies. Espera. Hay un dato también interesante, y es que se donará $1 por cada entrada a un fondo educativo de la FIFA. que se llama FIFA Global Citizen Education Fund.
Da más plata para infantino.
Sí, eso es de infantino. Y la, eso es como cuando ponen esto.
Sí, eso.
Como cuando Santos dijo que iba a regalar la plata del Nobel de Paz a una organización no gubernamental y se la regaló a la de la hija.
¿Se ven?
O sea, él cumplió.
Sí, cumplió.
Sí, él cumplió. Sí.
Cumplimos.
Y el último datico es que las ciudades sede estaban recibiendo la módica suma de $1,000,000 para realizar proyectos locales. Todo es plata.
Maldito.
Entonces, tendríamos que esperar a ver que Paris Saint-Germain queda campeón.
Ojalá.
En el partido del Paris Saint-Germain contra
Chelsea.
Chelsea.
Vamos a escuchar una canción y venimos con más sorpresas. ¿Te gustan las sorpresas, Dieguito?
Pero por supuesto, así sean malas.
Te tengo dos. Tú verás si son malas.
Qué rico.
Primera vez que estoy jangueando en la disco triste. Segunda vez que bailo con otra, pero contigo en la mente. Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho. Es que borracho se me olvida que ahora soy tu ex, que ya te perdí y que ahora el amor de mi vida estás con el amor de tu vida. Lo siento, pero se me olvida y estas ganas de ti no me ayudan. Hubiera sabido que era la despedida, tuviera hecho tu mano que mía. Que no sale el sol, marihuana pa' curar este dolor, pensando en que habría sido mejor. Si me encontrarme ese otro maricón, yo sé que no te regalo calo, ni Gucci, ni Fendi. Yo solo te ofrecí aguado. Pasábamos chimba regalando caro. Contigo yo era inmortal, inmune a los disparos. Yo sigo esperando ese día en el que te encuentres solita de noche. Yo quiero cumplir mi fantasía en el baño de la disco y que tú eso me rebote. Peladito, tú me conociste, wey puta, bebé, ¿qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste. Si fumo creepy no me río de los chistes. Sigue estrenando en el body, nunca te vi en Sony. Tú me esperabas en el lobby. Estaba pensando una barra para terminar el verso. Me pongo teso y se me olvida que ahora soy tu ex.
Profe Andrés, ¿quieres decirnos por qué pediste esa canción?
Yo no pedí eso.
Ah, no. Entonces, ¿quién sería? Buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches.
Ay, volvió.
Oh, oh my God. Ahora oh que están hablando de Estados Unidos.
Oh my God.
Internacional. Really? What the fuck?
¿Cómo van? ¿Cómo están? Los extrañé.
Se nota que no se extrañó, que no se unió a ningún.
Ah, ¿usted cree que en Estados Unidos hay internet? Pues no.
Pues yo no les dije que los había extrañado.
Ah, es verdad. ¿Cómo te fue?
Excelente.
¿Cuánto tiempo fuera de las canchas?
Un mes y una semana.
Me parece exagerado.
Sí, no deberíamos pagarle la prima.
No, pero ya la tengo ahí.
Ah, no.
Okay. Recuérdame los lugares a los que fuiste.
Cuba. Uh-huh. Aruba, Perú, Bolivia y Brasil.
Brasil.
Muy bien. ¿Y qué extrañaste más de este programa? ¿La estupidez de quién?
Hacer videos ridículos.
Uy, eso no nos hizo mucha falta.
Sí.
Pero ya volví y les traigo uno.
¿De verdad?
Dios.
¿Vamos a seguir con esto?
Obvio.
Diego, ¿estás preparado para ello?
No, pero hay que hacerlo.
Gracias. Por eso lo amo.
Bueno, bienvenida. Ya sabes entonces que estamos renegociando el contrato.
Muchas gracias.
El tiempo.
Hay crisis, te debo
el tiempo.
Decir.
Porque hablando de contratos y los contratos que se hacen con los futbolistas, en la cápsula 5 hablo de todas las prestaciones.
No más
las
cápsulas. Con los futbolistas. Señoras y señores, tengo otra sorpresa. Llamada Noah Lorenzo.
Uy.
Está ahí. ¿Usted qué cree yo que no?
Uy.
Hola, Noah.
Hola. Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
En mi casa, okay. ¿Cómo la ven? Es que no tener celular es muy difícil, y no tener WhatsApp, más. Entonces, hubo problemas.
¿Por qué no tenías WhatsApp?
Es que se me dañó el celular.
¿Estás sin celular?
Lo dije en el episodio anterior.
¿En la cápsula? Número 3.
Anterior.
Okay. Ah, perdón.
Okay. ¿Les parece si vamos con Noah como para boletearlo de una vez?
Sí, hágale. Sí.
Apruebo ello.
Es que como no tenía celular, no hice tarea. Ah, no, aquí no, aquí no.
A continuación, Noah Lorenzo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ya estamos todos completos otra vez, ¿cierto?
Sí. Sí.
Como una familia tradicional.
Qué bonito. Qué bonito. Ustedes saben que estos días les he hablado mucho de calorías y de cosas del cuerpo y de todo eso, ¿cierto?
Sí, señor.
No lo sé. Gracias por ilustrarme.
Me gustó la parte del tamal.
Ay, sí.
¿No hay que comer tamal?
Sí, hay que siempre.
Ah, hay que comer tamal.
Sí, ah, hay que comer,
hay que comer como un berraco.
Ok.
Sobre todo si va a hacer triatlón.
Ah, okay. Ajá. Okay.
Tendrías que tomarte 4 botellas, ¿cómo es? 4 botellas de aguardiente, 50 copas y 100 shots.
Soy el número 1 para ello.
¿Se puede ya?
El día de hoy les voy a hablar acerca de la energía que consumen el elefante, el ratón y el narval. ¿Saben cuál es el narval?
Sí, el que tiene un cuerno. Es un delfín.
Sí, sí, ese. ¿Qué pasa? Yo, la tarea del día de hoy, la pregunta que me hice fue de qué manera los animales en la naturaleza mantienen un cuerpo, no atlético porque es diferente, pero un cuerpo sano, un cuerpo saludable, con estos animales, el elefante, el ratón y el narval. El elefante, como tal, ustedes saben que es muy grande.
Sí.
Muy grande.
No, eso sí.
No, me veo... No cuenta eso.
Pero lo que de pronto no saben es que un elefante puede caminar hasta 40 kilómetros diarios buscando agua y alimento. Todos los días, diariamente. Esto hace que todos sus músculos se mantengan en una buena condición. Y lo que tampoco creo que sepan es que ellos comen entre 150 a 200 kilos de vegetación al día, diariamente. El simple hecho de alimentarse ya es un gasto calórico para ellos.
Los entiendo. Sí, yo los entiendo. Es como cuando usted un domingo tiene que levantarse a preparar desayuno. Ya está gastando energía.
Y en guayabao, ay, ay.
Ay, y cuando se levanta usted a buscar un electrolito.
Y con hambre.
Y también ellos juegan y molestan en el barro. Entre ellos se corretean y brincan y saltan y todo eso. Porque no sé si ustedes sabían que casualmente... El humano es el único animal que no juega en su etapa de adultez.
Pero con uno sí juegan, te digo.
Así es lo mismo, Daniel. Hay gente que sí juega. Muy bien.
Con uno, pero bueno.
Juguete de nadie.
Por ejemplo, eso es por parte del elefante. El ratón también tiene una actividad física muy alta. Pero lo que pasa es que ellos consumen mucha energía porque pueden almacenar poquita energía. Es decir, tienen que mantener comiendo porque si no se mueren de hambre. Gastan, o sea, en teoría gastan más calorías de las que consumen. Por eso son tan rápidos y son así todos locos y todo así.
Y feos y desagradables.
Y lo que pasa es que ellos deben mantener comiendo... Y lo que, pues ya les dije, lo que pasa es que ellos pueden recorrer ellos pueden recorrer muchos metros al día, varios cientos. Pero si ponemos a posición el tamaño del ratón con la distancia que recorre, es como si un humano hiciera decenas de kilómetros corriendo todos los días. Para que ustedes se hagan como una idea. Y por último, el narval. Lo que ocurre es que el narval vive en zonas polares, donde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo frío, y el simple hecho de mantener su temperatura corporal para poder vivir requiere un gasto energético impresionante, sumado a que ellos mantienen cazando presas, sumado a que ellos pueden entrar al agua a una profundidad de hasta 1.5 kilómetros de para abajo. Y eso... Ahí es como mantienen su, como tal, como gastan su energía y mantienen su cuerpo sano. Ahora, para hacer la comparación con una persona, con un humano, Les cuento que el elefante africano gasta entre 3.000 y 50.000 kilocalorías al día, es decir, entre 15 a 20 veces más que un humano. Un ratón común, gasta entre 3 a 5 kilocalorías al día, que pues es poquito para nosotros, pero para ellos es muchísimo debido a su tamaño. Y un narval gasta entre 10.000 a 20.000 kilocalorías al día, entre 5 y 10 veces más que una persona promedio.
¿Un qué?
Un narval.
¿Qué es eso?
Es como...
¿El pescado?
¡Ah, sí, sí, sí!
Son sote, porque son grandísimos.
Sí, 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 es el pescado molina, le dicen.
Ahora, para hacer como tal bien la... Para hacer como tal bien el traspaso... Busqué, y para comparar este gasto energético, nosotros deberíamos caminar entre 20 a 30 horas con 50 kilos de peso para igualar al elefante.
¡No, papi!
Para el ratón, deberíamos comer 8 veces más y mantener corriendo, saltando, dando vueltas y haciendo de todo, todo el día, sin pausa.
No, papito.
Y para equiparar al narval, deberíamos... Primero que todo, ir hasta el Polo Norte para nadar en las mismas condiciones, en el agua fría, y mantener nadando y buceando durante 12 horas continuas todos los días. Eso les cuento. Esa
no,
era mi nota.
No, muy duro, muy duro. Yo no le voy a hacer eso.
Esa era mi cápsula.
Elefante o narval. ¡Manuel!
Señor.
¿Elefante o narval?
Elefante.
¿Y Diego?
Yo soy ese de la rata.
Ah, sí.
Pero porque se tratan así, pues, llegaron con mucha violencia.
Sí, ¿qué les pasa, de verdad? Oiga, ¿ustedes creen que el profe no preparó una nota o qué? Que no lo respetan.
No, respeten.
Sí, respeten, chicos.
No, además es un hombre que ya a su edad hay que darle como más atención. Vamos con el profe porque se nos fue este programa.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, chicos, ¿ustedes les suena el nombre de Alexander Zverev?
El apellido.
No, señor. ¿Sabe a qué se dedica ese señor?
No.
No, ni idea.
No, yo bueno, no tengo ni idea.
Cuento que este señor es el número 3 del mundo de la ATP, del tenis mundial. Y pues cuando uno dice, no, pues va a jugar el número 3, va a jugar el número 1, el número 2 en el torneo de Wimbledon, pues uno dice, uy, va a haber juego por parte de este personaje. Pero pues resulta que no, ese señor es el primer juego de Wimbledon en la inauguración quedó eliminado.
Ah, no.
Entonces, este señor llegó, pues digamos que no es atípico ese tipo de situaciones, pero lo más extraño son las declaraciones que ellos dan al final del partido. Entonces resulta que él dijo, he jugado mal, me he sentido mal, me siento solo,
oh,
y así sucesivamente. Entonces uno dice, hombre, pues, ¿qué está pasando? Entonces el reciente eco de las palabras de Alexander Zverev, pues tras la eliminación de Wimbledon, como se los acabé de comentar, pues ha puesto en el centro de la cancha un tema muy crucial, pero a menudo pues que es silenciado en este y en todos los deportes en general, que es la salud mental en el deporte de alto rendimiento. Pues resulta que este debate, que resuena en la vida agitada de cualquier capital del mundo, pues nos invita a mirar más allá de los reflectores y de los resultados. Entonces, el señor Germán Diorio, que es un reconocido psicólogo deportivo, desglosó la situación para la CNN y pues nos recordó que los deportistas de élite como el señor Zverev, que incluso el señor Lionel Messi, son antes que nada, pues, que son personas. Entonces ellos se enfrentan los mismos problemas que cualquiera de nosotros puede enfrentar en la vida diaria, con la diferencia de que, pues, sus luchas internas se magnifican ante los ojos de cualquier persona. Entonces el doctor nos dice que acuña el concepto de el síndrome de Superman, que es como la errónea percepción de que por su éxito y por su riqueza, pues, estos atletas están exentos de cualquier tipo de problema. Sin embargo, pues lo que sucede es breve, pues es una profunda sensación de soledad y de vacío. Entonces él dice que es un síntoma depresivo absolutamente común. Pues la situación a mí me generó un poquito de alarma y de sorpresa, porque pues sí, o sea, uno tiende a pensar y a idolatrar a ciertas personas y uno dice, pues no creo que esa persona sufra de lo que uno puede estar sufriendo.
Yo no creo que Manuel tenga.
Pero entonces sí.
Manuel no va a tener eso porque lo tiene todo en la vida.
Sí, es cierto.
Y yo. No creo que él sufra ese tipo de cosas. Pues aunque nos afecte a todos, pues uno cree que va a afectar a esas personas que trascienden las primeras planas como Manuel.
Eso.
Entonces, entonces la confesión de Zverev, quien a sus 28 años admitió sentirse bastante solo en la vida y pues experimentar un vacío que nunca antes había sentido, incluso en momentos de victoria, porque él lo manifestó que no solamente por la derrota, sino que también durante algunas victorias, él había empezado a perder el gusto a ganar en los partidos que jugaba. Entonces se suma pues a la valiente decisión de la ex número uno del mundo, la señorita Naomi Osaka, quien en 2021 reveló su propia batalla contra la depresión al renunciar abiertamente a Roland Garros. Esto lo haga un deportista de este calibre no es normal. ¿Sí? Entonces es como que el día de mañana Messi diga, me voy a tomar un año sabático y no voy a jugar. O que lo haga el señor Cristiano Ronaldo. Entonces eso no es normal. Es que un tenista se retire antes de jugar un abierto es bastante diciente. Entonces estas voces, pues que son cada vez más abiertas desde la pandemia, demuestran una necesaria deshumanización de los deportistas. La reacción desde sus colegas ha sido de apoyo y de comprensión. Incluso hoy jugó la señorita Arina Sabalenka, me toca revisar cómo quedó el partido de ella. Ella es la actual número uno del ranking femenino y pues invitó a Alexander Zverev a seguir hablando abiertamente, a compartir su propia experiencia de qué es lo que está pasando con él. Y pues su mensaje es claro, pues guardar los problemas puede ser destructivo, mientras que compartirlos puede facilitar la comprensión, es lo que dijo Arina. Entonces, la tenista Eva Navarro también señaló la dificultad de mantener una actitud positiva cuando en un deporte de eliminación directa pierdes casi todas las semanas, es muy complicado. Entonces, la crítica, tanto interna como externa, es constante. La extenista Navarro confesó haber construido un poco de caparazón para sobrellevar la presión y expresó la preocupación por la atención a veces que es abrumadora en el caso de los deportistas, porque ellos están bastante expuestos a todos los medios, al que dirán, a las redes sociales y demás. Entonces, pues, finalmente, Madison Keys también identificó un problema central y es la absorción total de la identidad en el tenis, desde una edad muy temprana. Entonces, cuando toda la vida de una persona gira en torno al deporte, los altibajos profesionales también se van a convertir en algo que afecta directamente, la vida de esa persona. Entonces, el caso de Zverev, pues, no es solo una noticia deportiva, es un recordatorio urgente de que detrás de cada punto, de cada raquetazo y de cada victoria, pues, hay también un ser humano con sus propias batallas. Entonces, pues, esto es un llamado a la empatía y a la apertura de un modo a que a menudo normalmente uno les exige a cualquier deportista, sobre todo si es famoso, que rinda el 1000%, cuando realmente, pues, tras desde deportista, pues, hay un ser humano.
No le pidan más a Eduardo López, por favor, Andrés.
¿A quién?
A Eduardo López, no le pidas más.
Ah, okay. O sea, con ese pase, golilla.
No va a ser nunca nada más. Sí,
bueno,
iba a imaginar
bien.
Que gente tan exitosa pues resulta de todas maneras siendo como un mortal. Manuel, por favor, reflexiona un poco sobre eso.
Voy a intentar ser un poquito más humano, porque
empático, dijo Andrés, empático.
Resulta difícil
con esta desgracia que tengo al lado. Así diría Manuel.
Qué bueno que me extrañaron.
Uy, no, yo no iba a pensar en eso, ni siquiera, no.
Esas son frases de Manuel.
Qué bueno saberlo, me encanta el ambiente laboral.
Se va muy bien.
Okay.
¿Sabe quién era otro ejemplo de esto? ¿Se acuerda del actor Williams? ¿Cómo es?
Robbie Williams.
Mire,
Robin Williams, sí.
Que usted veía tan feliz, supuestamente, es que uno no sabe. Que la gente sonría no quiere decir que esté bien.
Correcto.
Justo ahorita que venían en Transmilenio, estaba viendo la noticia de un influencer mexicano que estaba radicado en California, que se suicidó anteayer, y pues digamos que lo impactante es que él se dedicaba a hacer contenido de humor. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, la depresión no solamente es estar triste, y es un concepto que muchas veces nos llevamos, pero la depresión también puede verse feliz.
Sí, 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 suena raro, pero es así. ¿Cuántos comediantes no han sufrido lo mismo? Recuerden siempre la historia de Garrick, para que la busquen en la internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con la salud mental. Igual los quiero mucho. Diego, nos fuimos.
Nosotros más a ti, chao.
Nos escuchamos, ¿cuándo?
Lunes, señor.
¿No es festivo?
No, acabamos los festivos hasta agosto, así que dejen la vacancia.
Ay, sí, ya, trabajen, vagos.
¿Trabajar?
No, a juicioso, gracias, Andrés, gracias. A Manuel, claro que sí. Y a Aleja, que están acá, gracias por venir.
No, gracias por la invitación nuevamente.
Vamos a escuchar esta canción que pidió Manuel Molina y que se llama Mi Media Mitad, o sea, un cuarto. Y creo que la vida, cuando es un cuarto, me está diciendo algo.
¿Me avisan?
Excelente aporte, Diego.
Fue mi media mitad, un sabor conocido que me dio mucho más que quitar su vestido. Que esté todo perdido, se cansó de esperar.